Buenos días, queridos alumnos. En esta ocasión nos vamos a incorporar a una asignatura de nuestro departamento, como es la historia de Grecia. ¿Y quién mejor nos puede hablar que el propio profesor catedrático, don Juan José Sayas, que en este guión, podemos decirlo así de alguna forma, pues nos va a hablar sobre algo que es tan interesante y que lo tenemos en nuestros labios constantemente, como es la democracia. Pero para hablarnos de democracia vamos a ir a sus fuentes, a su base, cómo nace todo esto. Yo creo que es él el que mejor nos puede hablar de ello. ¿Por qué se crea la palabra democracia? ¿Qué sentido tiene?
No, la democracia es el mayor hallazgo que tuvo la cultura griega. El término democracia comienza a utilizarse en Grecia cuando ya es una institución política. En las etapas anteriores de lucha política, los diversos regímenes tenían dos elementos, dos sistemas políticos diferenciados. Uno era la monarquía y otra era la oligarquía. La monarquía, en cuanto era el gobierno de uno solo, presuponía que existía un sujeto agente que mandaba sobre los demás, y la oligarquía, el gobierno de unos pocos sobre la masa popular. Era necesario entonces crear una nueva palabra que en paralelo con esta reflejase precisamente la nueva constitución, el nuevo hallazgo político que habían realizado los griegos. No podía establecerse un paralelo de monarquía, oligarquía, demorquía, porque el término del compuesto, el segundo elemento de compuesto que tienen estas denominaciones, monarquía, gobierno, arge, dominio, gobierno de uno solo, o oligarquía, gobierno o mando de unos pocos, lógicamente el pueblo no podía llamarse, la democracia no podía llamarse demorquía, porque el segundo elemento, arge, implica el dominio de un señor o de varios elementos sobre la masa. Por eso se tuvo que crear un nuevo elemento, y el elemento que se creó fue el de democracia, porque el segundo elemento, kratos, significa poder, no autoridad, dominio y autoridad, es decir, poder del pueblo para dominar sobre los demás. Es decir, no podía dominarse sobre una facción del pueblo. El pueblo lo constituyen todos los elementos de la comunidad. De aquí que no podía darse un término como demarquía y tuvo que crearse la palabra democracia. Kratos, poder del pueblo para el pueblo.
Efectivamente, claro, entonces esa es su razón de ser, ¿no? De ese término nuevo de democracia. Pero claro, la democracia a su vez tenía que organizarse de alguna forma, tenía que marcar sus instituciones, su modo de funcionamiento, ¿no?
Claro, dentro de las instituciones, es decir, este sistema de gobierno democrático tiene que tener unas instituciones que le sean peculiares. Y la primera característica de un sistema político como la antigüedad es de que la democracia ateniense se trata de una democracia directa. Es decir, que los ciudadanos y todos los ciudadanos en las asambleas populares tienen el poder político, tienen el poder judicial y tienen el poder de decisión y tienen el ejecutivo. En esto se diferencian totalmente de las democracias modernas. Las democracias modernas son democracias representativas, en que un conjunto de representantes del pueblo ejercen el gobierno sobre los demás y mandan sobre los demás. Es decir, la democracia directa ateniense es todo el pueblo. No tiene 250 representantes como pueden ser los congresistas en el sistema de la democracia española o los 207 senadores, en que mandan sobre y representan a millones de habitantes obedeciendo los dictámenes de unos partidos políticos y siguiendo miméticamente en sus votaciones los signos que les marcan los jefes de las bancadas para aprobar una serie de cuestiones que ni ellos los han discutido, solo las ejecutivas o los jefes o los líderes de los partidos. Ellos no han participado, ellos solo han votado. Eso sería imposible en una democracia directa como es la ateniense, en la que todos los ciudadanos votan y deciden sus cuestiones políticas. Es verdad que del número de habitantes que tenía Atenas, que son unos 40.000, por regla general solo 6.000 acudían a las reuniones de la Asamblea Popular, pero eran unas asambleas mayoritarias, multitudinarias. Es cierto que se tomaban una serie de decisiones, pero ese tipo de decisiones, lógicamente, no eran totalmente representativas, es verdad, porque aunque el Estado democrático ateniense ideó un sistema de dietas para pagar a aquellos ciudadanos que acudieran a tomar decisiones en la Asamblea Popular, es verdad, tal como nos lo dicen los comediógrafos y el propio Aristóteles, que solo acudían a aquellas personas, los desocupados. Es decir, aquellos que necesitaban ese dinero y acudían tempranamente antes de que se abriese las sesiones para tener la subvención que correspondía, ya que el Estado ateniense tenía un cupo, una cuota por asistencia a la Asamblea Popular según el tema de que se tratara, porque no era lo mismo tomar una decisión de declaración de la guerra que se necesitaba como mínimo 6.000 votos o mandar al exilio mediante el procedimiento de ostracismo a un líder que había engañado al pueblo, que se necesitaban también 6.000, que un asunto trivial en que solo se necesitaba un conjunto de ciudadanos. Entonces esa cuestión la fijaba con una cuota económica para tantos asistentes y otros más. Es decir, por lo tanto, acudían inmediatamente por la mañana los desocupados, los pobres, para hacerse con esas subvenciones.
Pero efectivamente, en todo este funcionamiento, pues se requería que al menos hubiese un órgano fundamental, una guía, un control, diríamos, lo que es, lo que se entiende por el poder judicial, en este caso.
Claro, lo mismo que en la Asamblea, en que hemos dicho que de 40.000 habitantes que se supone que tenía la Asamblea Popular, solo 6.000 acudían a la Asamblea, de la misma forma también es representativo el sistema judicial. Al sistema judicial pertenecían y podían pertenecer todos los ciudadanos, siempre que fueran mayores de 30 años y tuviesen limpia su carta de naturaleza, es decir, que no tuviesen lo que decimos actualmente antecedentes penales. Entonces, todos los ciudadanos que quisieran podían presentarse al año como candidatos a formar parte de ese cuerpo de jueces. Si excedía la cantidad de candidatos para formar parte de estos tribunales, se procedía mediante sorteo entre ellos. El cuerpo constaba de 6.000 jueces, cuerpo de jueces, divididos por secciones con arreglo al asunto que lo fijaba la ley. Es decir, para los asuntos triviales de abortos, legitimación de una propiedad, etcétera, etcétera, el número de jueces podía ser de 200. Para asuntos más graves era 500 y sobre todo para el ostracismo, como lo hemos visto, era de 6.000. Pero si hemos de hacer caso también a la comedia, y Aristófanes en este caso tiene una obra, Las avispas, también en este cuerpo de jueces, pues los que acudían eran las personas de mayor edad, que encontraban en este tipo de procesos y de juicios una manera agradable de enterarse de los cotilleos de la ciudad, además de una ayuda económica. Veamos que en la antigüedad no existen ni los medios de difusión, etcétera, etcétera. Pero tratar ante un tribunal en la que podían formar parte estas mayores de edad, un sistema de aborto o de adulterio, etcétera, etcétera, les gustaba muchísimo a estos ancianos porque era un entretenimiento y además un medio de vida, lo cual era siempre muy interesante. Pero sin duda alguna, el órgano importante para la ciudad era el Consejo, que se asemeja, pero erróneamente, con el Senado romano. Al Consejo, que era de 500 miembros, podían formar parte también, por sorteo, todos los habitantes. Solo podían ser buleutas, es decir, digamos, entre comillas, senadores, una vez o dos en la vida. De tal forma que, dado el número reducido de ciudadanos que tenía Atenas, el hecho de que cada año hubiese que elegirse los miembros, es decir, senadores, entre los ciudadanos, que esto no pudiesen ser más que dos veces senadores en su vida, resultaba que la mayoría de los ciudadanos de Atenas había sido senador, entre comillas otra vez, senador una vez en su vida, o dos. Esto hace que la democracia ateniense tenga una componente y un elemento esencial, que es no solo la participación, sino también la responsabilidad, cosa que es difícil de calibrar en las democracias actuales. ¿Por qué? Porque el ciudadano no solo podía hablar, algo que es difícil de encontrar en la actual democracia, de lo que quisiera y sobre los asuntos que quisiera, sino que también sabía que su decisión iba a tener repercusiones. Sabía que si declaraba la guerra a otra nación, ellos, todos ellos, serían movilizados. Pero también sabía que quien aconsejaba al pueblo en esa asamblea a tomar esa decisión era responsable moral del haberle incitado mal o de haber ejecutado el plan mal. Y eso era inmediatamente juzgado mediante un proceso cívico a ese líder o a ese demagogo que actuaba así. Y entonces creaban inmediatamente el problema de la responsabilidad. Todo griego sabía que el trigo, si no salía al mercado a los precios justos y en la medida necesaria, eso era castigado con la muerte. Es difícil que las democracias actuales, donde la vida y todos los problemas políticos, sociales, económicos están enmarañados en una serie de factores internos y externos, se produjese el tema de la responsabilidad. La responsabilidad difumina y nadie tiene la característica de aceptarla. En Atenas era condenado a la muerte. Los problemas que puede tener este país con la crisis de la construcción, la falta de fluidez, todo esto está desencadenado por una serie de causas, pero la responsabilidad no flota para nada y no se posa en nadie. Es decir, las causas, el que los problemas en las democracias actuales estén imbricados en factores externos y externos, determina que el problema de la responsabilidad no caiga en nadie. En una democracia como la ateniense, el problema sería inmediatamente castigado con la muerte.
Bueno, esto nos llevaría para seguir hablando sobre un tema tan interesante y de tanta actualidad como este. Pero ya el tiempo se nos ha agotado. Agradecemos al profesor Sayas esta charla, que estoy seguro que podría seguir hablando durante muchas horas más. Pero no nos queda nada más que darle las gracias y esperar que en otro momento continuemos con este tema. Muchas gracias, y igualmente a todos los oyentes.
Muchas gracias a ti.